Buenas tardes, Alejandro, a ti y toda la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, hoy un día significativo porque tomamos como parámetro o tomamos como punto de partida, en este caso, lo que había sucedido con Felicita. Uno recuerda allá por el año 2004 cuando sucedió este lamentable hecho con ella, Eduardo.
Sí, así mismo, como bien lo dijiste, realmente hoy estamos recordando a Felicita, básicamente, donde a partir del 2004 también se establece, digamos, como fecha mediante decreto, digamos, como el Día Nacional, digamos, de lucha contra todo tipo de violencia sexual y otras violencias que sufren a veces a diario los niños y niñas en Paraguay. Este año el lema está orientado a la denuncia, digamos, denunciar el abuso sexual. Todos somos responsables, ¿verdad? Y como bien lo venimos usando, digamos, desde el 2012 también, es nuestro símbolo del lazo verde, ¿verdad? De nuevo, realmente agradecer siempre todos los espacios, ustedes, los comunicadores, realmente, que a través de ustedes llegamos a donde queremos llegar, que es a la familia, digamos, donde realmente se producen este tipo de situaciones y que solamente, digamos, una acción decidida de parte de todo, digamos, toda la sociedad en general, digamos, pues, velan como ciudadanos.
Ahora, Eduardo, ¿cómo estamos en materia de protección a los menores en cuanto a explotación? Porque uno cuando habla o cuando menciona la palabra explotación, como que relaciona de manera inmediata con la parte sexual, pero también hay que tener en cuenta de que la explotación no solamente es en ese aspecto, sino también muchas veces la explotación laboral. ¿Cómo estamos a hoy, según algunos criterios que manejan desde la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia?
Sí. Yo creo que hemos disminuido bastante los índices, digamos, de principalmente de trabajo infantil, ¿verdad? Trabajo infantil peligroso, pero evidentemente nos falta mucho por hacer todavía, ¿verdad? No tenemos así cifras actuales, pero los datos del 2011, por ejemplo, daban cuenta que teníamos más de 46.000 niñas, por ejemplo, que eran, digamos, estaban en situación de criado que para nosotros realmente es prácticamente impensable que todavía siga existiendo ese tipo de prácticas a nivel, aunque está muy arraigado en nuestra cultura, porque muchas de estas situaciones de criado terminan, digamos, ya sea víctimas de trata o explotación sexual también de paso, ¿verdad? Entonces, seguimos, digamos, enfatizando todas las acciones a fin de que podamos lograr todo juntos, porque como de vuelta digo, donde se produce este tipo de situaciones normalmente dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Entonces, no es que está expuesto estas situaciones a la vista del ciudadano, ¿verdad? El ciudadano a veces realmente algunos niños de la calle realizando alguna actividad, digamos, en la vía pública, ¿verdad? Pero en la mayor cantidad, digamos, que según las encuestas estas habían revelado en su momento, lo tenemos casa adentro.
Muchas veces cuando tengo que mencionar lo que acababas de decir, que en la mayoría de los casos sucede dentro del entorno familiar de manera directa o indirecta, muchas veces está el silencio cómplice. Hoy como que parece que se rompió un poco más ese tabú y se denuncian. Falta todavía un porcentaje importante como para de repente poder llegar a denuncias concretas en un 100%, Eduardo.
Yo creo que sí, digamos, ¿verdad? Yo creo que el caso, digamos, de la niña Felicita Estigarribia marcó un hito importante, y creo que lo que le pasó, digamos, a la adolescente Carolina Marín también el año pasado en Vaquería marcó un segundo hito importante en cuanto como que realmente empezamos a pensar diferente como ciudadanos adultos, ¿verdad? Porque la problemática se da en la no denuncia de los adultos y por supuesto también a veces de los niños por temor que no hacen esa denuncia, ¿verdad? Al no tener también dentro del entorno elementos de confianza o que le puedan dar confianza dentro de la propia familia. Ha sido un dato siempre preocupante que la mayoría de los casos de abuso se dan dentro del entorno familiar o entorno cercano al niño. Entonces, esa situación realmente es bastante triste, y con lo cual venimos reforzando, digamos, intensificando incluso con estrategias pedagógicas que trabajamos también con el Ministerio de Educación, y también la detección de los casos, a veces cuando llegan ya complicados, digamos, en los sistemas de salud, ¿verdad?
¿Qué tipo de asistencias brinda justamente en este aspecto la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia cuando se comprueban casos bastante fehacientes de explotación laboral, sexual en menores, Eduardo?
Donde corresponde y donde corresponde, digamos, de acuerdo a lo que establece la ley, normalmente nosotros tenemos que derivarlo a la fiscalía, que toma, digamos, arranca un proceso investigativo hasta lograr la condena. Hasta tanto, digamos, se pueda dar eso, la secretaría, si entró la denuncia vía secretaría, digamos, se le brinda la correspondiente asistencia que requiera, digamos, ese niño o esa niña, ¿verdad? En el caso de explotación sexual, la secretaría cuenta con un albergue especializado. A explotación sexual y trata, la secretaría tiene un albergue especializado en esta temática, ¿verdad? Y un dato no menor, digamos, el año pasado han pasado por este albergue 52 casos de explotación de adolescentes, en algunos casos niñas y adolescentes víctimas de trata y trata interna y explotación sexual también de paso, ¿verdad?
Claro, Eduardo, porque generalmente, mira que muchas veces nos toca pasar por diferentes puntos convergentes de la capital y uno ve cómo los padres son están en las esquinas y en la mayoría de los casos son los menores los obligados a pedir limosnas o a vender algunas cosas, mientras los padres están sentados pancha y orondamente en las esquinas viendo cómo sus hijos no solamente trabajan, sino que también se exponen al peligro. Es nada más que por eso justamente es la preocupación que tienen no solamente los medios de comunicación, sino la ciudadanía, que muchas veces siente un poco esa impotencia de ver cómo los propios padres de estos menores los exponen de manera peligrosa.
Sí, en esta parte creo que nuestro aporte como ciudadano.
Bueno, perdimos la comunicación con Eduardo Sosa de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia en este diálogo que teníamos con él justamente por conmemorar el Día Nacional contra el Maltrato, Abuso Sexual Infantil y Laboral de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país. Esto tomando en cuenta lo que había sucedido allá por el 31 de mayo del año 2004, cuando la niña Felicita Estigarribia, una pequeña vendedora de mandarinas, había sido abusada y posteriormente asesinada en Yaguarón. Uno recuerda ese emblemático caso y de hecho por eso justamente hoy se celebra esta jornada bastante importante para ello. Retomamos la comunicación, Eduardo. Te decía, muchas veces son los propios padres los que exponen de manera peligrosa a sus hijos y a veces como que uno no sabe a dónde recurrir y qué acciones tomar al respecto.
Sí, así mismo. Realmente hay situaciones, digamos, que escapan un poco a la competencia también de la Secretaría. Yo creo que la Secretaría también cuenta con el programa Abrazo, digamos, donde son, digamos, la idea es vincularlo a un servicio de atención integral que tiene también incluso centros de atención para niños y niñas acá en Asunción Central y varias ciudades del interior, donde la idea es que puedan estar en un espacio protegido mientras sus madres, padres hacen alguna actividad económica dentro de en la calle, ¿verdad? Pero sí hay situaciones en las cuales, como bien mencionas, realmente que escapan un poco a la competencia. ¿Por qué? Porque rechaza a la familia esos servicios y utiliza a los niños y niñas, digamos, para estos fines, como bien lo mencionabas hace rato, ¿verdad? Realmente en este caso a nosotros, al adoptar esa instancia, digamos, social, de diálogo con ellos, tenemos la obligación también de pasar, digamos, a otra instancia para que se tomen las medidas correspondientes, y así lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, eso sigue su curso normal. Pero sí, un poco creo que en esa parte, nosotros también como ciudadanos podemos dar nuestro aporte, no dando monedas. De hecho, hemos siempre insistido, principalmente en verano, la campaña no de moneda, hay otra forma de ayudar, porque uno a veces pareciera que se siente medio sensibilizado, pero realmente lo que al dar algunas monedas o, no sé, comida o algún otro tipo de cosas, lo que hacemos es perpetuar a los niños dentro de ese ambiente. Y definitivamente la calle no es bueno para ningún niño o niña.
Indudablemente, Eduardo. Bueno, esperemos que desde la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia por lo menos se continúen con este tipo de trabajos preventivos, de crear concienciación por sobre todas las cosas y tratar de crear una sociedad menos violenta, porque indudablemente hoy por hoy los niños son un blanco fácil justamente para la explotación en cualquiera de sus formas. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo.
Muchísimas gracias a vos, Alejandro, y a todo el equipo de La Unión, que siempre nos apoya a diferentes acciones para llegar un poco, como dije hace rato, al núcleo que es la familia y por consiguiente a toda la sociedad. Muchas gracias.